Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Andrea Peláez. Oye, ya te lo dije en su día por mensajito, brutal. ¿Cómo te lo has currado y cómo salió el Mundial Femenino este verano, Andrea?
Muchísimas gracias, Ángeles. Culpa, mucho más culpa de las futbolistas, aunque algunos,
también, también.
Algunos, a pesar de los esfuerzos de algunos en tratar de empañar el grandísimo
nada.
Logro de la selección.
Que os quiten lo bailado.
Gracias,
ahí te dejo.
Ángel, de corazón. Hay muchísimas cosas que contar. Es lunes 4 de septiembre, parecía un lunes tranquilito, pero nada más lejos de la realidad. Convocatoria sorpresa de la selección. Ramos, que ha aterrizado en Sevilla, y por supuesto, Carlos Alcaraz en el US Open. Ángel, con eso abrimos deporte en directo. Ángel García en el lugar de la noticia en el US Open. Carlitos Alcaraz, que está tratando de buscar los cuartos de final.
Y lo tiene cerca, Andrea, la verdad, porque está jugando un gran partido Carlos Alcaraz en l'Arthur Ashe, aquí en la pista de tenis más grande del mundo. Ganó el primer set por 6-3, está ganando el segundo por 3-2, desplegando todo su arsenal desde el fondo de la pista, también voleando en la red, alguna dejada que otra, muy superior ante Matteo Arnaldi, de solo 22 años, que solo había ganado un partido en pista dura antes de llegar a este US Open. Aquí lo estaba haciendo muy bien, pero hoy tiene enfrente al número uno del mundo. Alcaraz mandando 6-3, 3-2, rumbo a los cuartos de final del US Open.
Sabíamos que hoy jugaba Alcaraz, lo que no sabíamos es que hoy hablaban los capitanes de la selección. Porque Miguel Ángel Díaz, nadie sabía nada, hoy arrancaba la convocatoria de la selección en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, pero a eso de las 6:15 de la tarde nos enterábamos de que querían hablar los capitanes.
Sí, quedaba poco más de media hora para que comience el entrenamiento cuando el Departamento de Comunicación ha anunciado la presencia en la sala de prensa de los cuatro capitanes: Álvaro Morata, César Azpilicueta, Rodri Hernández y Marco Asensio. En la sala, aparte de los medios de comunicación, sentados sus 20 compañeros, con la idea de que en los próximos 20 días no se hable de Rubiales y sí de fútbol. Morata ha leído un comunicado con cuatro puntos principales en el que se felicita a la selección femenina por un éxito cargado de significado, rechazo absoluto al comportamiento inaceptable de Luis Rubiales, se sitúan al lado de los valores del deporte y a partir de ahora pretenden que solo se hable de Georgia y de Chipre.
Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo. Desde hoy afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Eurocopa del 2024, con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante.
Bueno, pues todos hemos visto a los capitanes, a Rodrigo, a Morata, a Azpilicueta y también a Marco Asensio en esa comparecencia, pero me voy hasta la redacción de Marca porque, Roberto Palomar, ¿a ti te ha parecido una comparecencia sincera o crees que lo han hecho un poco para quitarse el marrón de encima?
Cualquier comunicado que muestre un rechazo hacia la conducta de Rubiales y que sea un apoyo hacia las jugadoras de la selección, a Jennifer Hermoso, evidentemente tiene que ser bienvenido. Yo creo que los capitanes de la selección lo han hecho con sinceridad. Para mí han fallado en los tiempos. Yo creo que no había hecho falta esperar a la convocatoria, estar todos juntos para reaccionar. Yo he echado de menos la voz de los capitanes o de los internacionales al calor precisamente de los hechos y de los sucesos de las últimas semanas. Creo que es importante acertar precisamente con los tiempos. Así que, conforme con el fondo, discrepo en las formas. Tenía que haber llegado antes.
Y de la ciudad del fútbol de Las Rozas nos vamos hasta Sevilla. Porque allí han sucedido muchas cosas en el mercado de verano. ¿Se acuerdan? Ya parece otro siglo, otro año. Cuando decían esto el director deportivo Víctor Horta y el presidente del Sevilla, del Nido, hace unos meses sobre la posible llegada de Sergio Ramos al Sevilla.
En el modelo de regeneración de club, a día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue para el Sevilla Fútbol Club la temporada que viene.
No encaja.
Es que él quiere venir a nosotros.
Bueno, yo quiero que me regales un avión, regálamelo.
No encaja, decía Víctor Horta y del Nido Sergio Ramos. Y hoy, lunes 4 de septiembre, nos lo adelantaba Víctor Fernández en Tiempo de Juego el fin de semana, Ramos ha vuelto a saludar al sevillismo 18 años después.
Hola, sevillistas. Hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante de que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho. Espero veros muy pronto y nada, vengo a dar el máximo e intentar conseguir los objetivos con el equipo.
Saludos. Eran las primeras palabras de Sergio Ramos de nuevo como madridista, como digo, 18 años después de salir del Sevilla rumbo al Real Madrid. Nos lo adelantaste, Víctor Fernández, en Tiempo de Juego el domingo, y hoy Sergio Ramos ya es realidad del Sevilla.
Sí, Sergio ha llegado a Sevilla alrededor de las 12 del mediodía en un vuelo privado, ha dedicado la mañana a pasar el reconocimiento médico y durante la tarde al fin se ha hecho oficial su fichaje por una temporada. Finalmente su presentación se va a llevar a cabo el próximo miércoles. Los medios del club ya han recogido sus primeras impresiones. Sergio cuenta la ilusión que le provoca venir a su Sevilla. Quería saldar una deuda con él mismo y su familia.
Por fin vuelvo a casa y estoy deseando, ¿no? Han pasado 18 años desde que me fui a pisar el Sánchez Pizjuán. Yo creo que no solo era una deuda que tenía conmigo mismo, sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre. Creo que no tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa.
Hemos escuchado lo que decían Víctor Horta y el presidente del Nido Oliva, así que se puede entender por sus palabras y por las de Sergio Ramos que el fichaje fácil no ha sido y además a última hora.
Sí, el asunto empieza a activarse en el fin de semana, pero no es hasta el domingo por la mañana cuando el vicepresidente José María del Nido Carrasco, que empieza a ejercer cada vez más en la parte ejecutiva del club, decide llamar a Sergio Ramos, que se encontraba en Madrid estudiando la oferta que tenía del fútbol árabe. Tras esa llamada se produce una videollamada de nuevo el jugador, ya con el presidente Pepe Castro y el director deportivo Víctor Horta también presentes. Posteriormente, y en apenas 3 horas, las partes alcanzan un acuerdo. Sergio Ramos firma una sola temporada y va a cobrar un salario medio bajo de la plantilla, 2 millones de euros brutos, es decir, 1 kilo limpio.
Eso es lo que va a cobrar Sergio Ramos en el Sevilla, Víctor Fernández. Eso es rechazar mucho dinero que sí estaba escrito en otras propuestas.
Y mucho, Andrea, puedes decir mucho, hasta 10 o 15 veces, porque ha hecho Sergio Ramos un esfuerzo económico bestial. Manejaba una oferta muy fuerte del Galatasaray, que le llegó a ofrecer 11 millones netos, y el equipo árabe de Benzema estaba apretando con más de 20. Ramos ha renunciado a esas cantidades, pero para firmar un año por solo 2 millones de euros, demostrando que su intención era venir al Sevilla a cualquier precio.
Por cierto, que he dicho yo 20 veces del Nido presidente y es Pepe Castro, el presidente del Sevilla. Oliva, otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo le va a recibir el sevillismo a Sergio Ramos, que digamos que desde que salió del Sevilla ha tenido sus idas y venidas con la afición.
Sí, y el asunto ha evolucionado durante el verano. Posiblemente al principio pocos lo querían por lo ocurrido en el pasado, pero en general su fichaje ha sentado bien a la afición por la necesidad deportiva de la plantilla y la falta de jugadores de nivel en defensa y por su capacidad de liderazgo en un club exento de esas figuras en estos momentos. Ahora bien, hay un sector también significativo de la grada, del Sánchez Pizjuán, que no acaba de perdonar los gestos, los desencuentros que han existido con Sergio Ramos durante su etapa en el Real Madrid. Consciente de ello, Sergio Ramos lo primero que ha hecho es pedir perdón a todos aquellos aficionados del Sevilla que en su momento se sintieron ofendidos por él.
Creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Yo creo que estamos todos en el mismo barco, que somos todas la misma familia y demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros. Así que solo deciros que soy uno más, que vengo a sumar, que vengo a remar en la misma dirección.
Ha sido lo primero que ha hecho Sergio Ramos, regresa al Sevilla y pide perdón. Pepe Prieto, ¿tú crees que los que le pitaron en su día con la salida al Real Madrid van a tardar mucho en perdonarle o no?
Bueno, en todas las casas y en todos los clubes pasa lo mismo. Cuando un jugador muy querido se va y triunfa en otro sitio, suele haber un sentimiento muy encontrado y hay detractores y gente que lo apoya. Además, con una salida como la de Fuegue, como la de Sergio. Pero lo que sí es verdad es que tanto Sergio como aquellos que le pitaban tienen algo que los une, que es el sentimiento sevillista y las ganas de que el Sevilla consiga éxitos. Por contra, yo, que siempre soy de los que opinan que lo importante son las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan, creo que se perdonarán muy rápidamente. En el momento que Sergio se ponga esa camiseta, pasa a ser uno de los nuestros y todas las cosas que antes nos separaban seguro que son menores.
siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Hemos hablado de la selección española que ha comenzado el trabajo, empiezan el trabajo muchas selecciones, por lo tanto tenemos sobre la mesa el primer parón de la liga de toda la temporada, así que vamos a repasar cómo llegan los primeros equipos de la tabla. El líder, el Real Madrid, Melchor Ruiz, que evidentemente se marcha contento con los resultados al parón.
Es que tiene, Andrea, muchos motivos para ello. Se marcha líder, como dices, en solitario e invicto. Los números hablan por sí mismos. 4 victorias en 4 partidos, 8 goles a favor, 2 en contra. Muy buenas sensaciones las que está dejando el equipo en líneas generales y con un Jude Bellingham realmente estelar, y todo ello con 6 lesionados, de los cuales 3 de una gran importancia y peso en el equipo, como son Courtois, Militao, Vinicius, y además sin un 9, que es el que ha pedido la afición durante todo el verano.
El tercero de la tabla, el FC Barcelona, el último en jugar este fin de semana, y sufrió y mucho Elena Condis. No sé si se marcha Xavi y el FC Barcelona tan contento al parón.
Satisfechos con el resultado, pero el juego sigue dejando dudas, sigue siendo espeso. Ayer otra victoria agónica del Barça, más por coraje que por fútbol, pero en el vestuario dan valor a los 3 puntos, remarcando que este partido no lo habrían ganado hace 2 años. Los focos están sobre todo en Lewandowski, que provocó y transformó el penalti, pero que sigue estando lejos de su nivel y a quien vemos frustrado. Esta semana además acusó a los árbitros de matar la liga porque dicen no promueven el juego de ataque. Sin embargo, ayer Xavi, que suele ser muy crítico, Andrea, les puntuó con un 10 a los colegiados del Sadar.
Sí, es raro ver a Xavi hablando bien de los árbitros. Ayer lo hizo, pero claro, cuando uno habla bien, el de enfrente habla mal, y Alberto Sanz en este caso le tocó a Osasuna.
Sigue el enfado en el Club Atlético Osasuna después de las decisiones del colegiado, no porque fuesen drásticas, sino porque entienden que el criterio no fue el mismo para aplicarlo a Osasuna y al Barça. Se quejan del primer gol del FC Barcelona, del penalti que pitan a Lewandowski y de un penalti no pitado en esta ocasión a Budimir. Así hablaba esta mañana Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna.
Parar una imagen no significa que haya contacto, por si paras la imagen de Pablo en el gol de Koundé es falta, si paras la imagen de Oriol Romeu con el propio Pablo es penalti, pero no entiendo la diferencia de criterios. Es lo que me encantó, que dejen jugar, pero si es fútbol para unas situaciones, es fútbol para todas.
El que no jugó fue el cuarto de la Liga, el Atlético de Madrid, que tenía el partido el domingo a las 6:30, Atlético de Madrid-Sevilla en el Civitas Metropolitano, que no se pudo celebrar por la Dana Fouto en un calendario tan apretado. ¿Se ha encontrado ya una posible fecha para recuperar este encuentro?
Bueno, aún no, Andrea. La Liga tiene complicado buscar una fecha para este partido. El calendario está muy apretado y además son 2 equipos que están inmersos en Europa, en la Champions. De aquí a Navidad, entre Europa, Liga y parón de selecciones, no habría ninguna fecha libre hasta el último fin de semana del año, el 30-31 de diciembre. Este año no hay Liga en Navidad, pero es una de las opciones que se maneja, no la única.
Encima van a tener que acortar sus días de descanso de vacaciones de Navidad los jugadores. Antoñito, no sé cómo ha sentado el aplazamiento de este encuentro en el vestuario rojiblanco.
Bueno, sensaciones encontradas en el día de ayer, porque a las 2 de la tarde, cuando se hacía oficial la suspensión del partido, todos dentro del vestuario del club aceptaban con responsabilidad la decisión ante la alerta roja con la que la EMET había anunciado a media mañana. A las 18 horas, cuando la EMET dice que es posible que ya no llueva más en la capital de España, cambia la sensación, cambia el gesto y me consta, porque así me lo transmitieron, que hay cierto enfado porque creen que se alarmó demasiado, aunque todos ellos coinciden en que más vale prevenir que curar.
Víctor, por resultados, igual en el Sevilla cayó un poquito mejor que no se jugara este encuentro el día de ayer.
No, la verdad, Andrea, es que el tsunami lo arrastró. El tsunami de Sergio Ramos se llevó el domingo toda la atención de los aficionados, que creo que casi se olvidaron del partido y del aplazamiento. Hoy, con más distancia, la verdad es que la mayoría incluso ha agradecido el que no se jugara, entre otras cosas porque, Dios mediante, el próximo día, cuando vuelvan a jugar, podrá contar Mendilibar con Acuña, con Nava y con Sergio Ramos, que no iban a estar ayer en el Calderón.
Casi nada, ha sentado, como decimos, un poquito mejor en Sevilla que en Madrid. Y el que se marcha muy, muy, muy contento, y subrayo el muy, al parón, es el Girona, es Michel Averdiez, que se marcha segundo.
Sí, espectacular arranque de temporada del Girona, 10 puntos de 12, mejor arranque en primera, visitado a Anoeta y el Pizjuán y encadena 3 victorias seguidas, la última con el regreso de Portu, redebuta con el Girona y en 10 minutos marca el gol de la victoria ante Las Palmas. Y parece, Andrea, que se cierra la puerta a la posible salida de Stuani con destino a Arabia.
Esto es lo que nos deja la tabla clasificatoria, pero hay que repasar un par de nombres, mejor dicho, tres nombres que nos deja el fin de semana. Melchor Ruiz en el Real Madrid está clarísimo, sigue marcando la diferencia, ha caído de pie en el Santiago Bernabéu Jude Bellingham.
Sí, Jude Victor William Bellingham está siendo la sensación del Real Madrid y también de la Liga. 4 partidos, 5 goles, 1 asistencia, 3 MVP, la calidad y el físico ya lo conocíamos, pero además ha demostrado tener personalidad, elegancia y liderazgo, y todo solo con 20 añitos recién cumplidos. El sábado volvía a marcar y lo hacía en su estreno en el Estadio Santiago Bernabéu, que además le daba el triunfo al Real Madrid. Al término del partido, Jude reconocía en los micrófonos de Real Madrid Televisión que la afición le hizo temblar las piernas.
Puedo decir que es el estadio más ruidoso. Ha sido el momento más ruidoso que he escuchado jamás en un estadio en el que he jugado. Me alegro que haya sido por mi gol. Siendo sinceros, no lo podía creer. Cuando al final han cantado Hey Jude, me han entrado escalofríos. Solo quería girarme y escucharlos. Mis piernas estaban temblando. Sé que me trajeron para estos momentos y sé que puedo corresponderles.
En el Real Madrid, Bellingham y José Luis Gil. En el Barça, los Joaos, Joao al cuadrado, porque debutaron ayer con el conjunto azulgrana.
Remataron con Premier un fin de semana frenético. Fichaje el viernes, presentación el sábado, debut el domingo. El primero en hacerlo, Cancelo. Entró por Sergio Roberto en el minuto 58. El futbolista solicitado por Xavi para reforzar el lateral derecho del Barça, Joao Félix, tuvo que esperar hasta el minuto 80 para entrar por Oriol Romeu y forzar la máquina, porque en aquel instante Chimi Ávila había empatado el partido del Sadar. Xavi contento por la actitud y la aportación al equipo de los dos Joaos.
La implicación y la actitud destacaría por encima del juego, ¿no? Que han entrado en un momento difícil, donde apretaba Osasuna. Cancelo como Joao Félix han trabajado para el equipo y esta es la base, que para nosotros es innegociable, ¿no? Que estén para el equipo, que trabajen y luego que disfruten con balón, que nos den muchas alternativas, variantes. Cancelo nos puede dar muchísimas variantes, ¿no? Por dentro, por fuera. Joao Félix también, muchas alternativas.
Aquí ya se ha cerrado, pero todavía colea el mercado de fichajes.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque un mercado, por ejemplo, que todavía sigue abierto es el de Arabia Saudí, que es la dirección que ha cogido Antonio Ruiz, Yannick Carrasco.
Sí, ha viajado hasta Arabia, ha sido convocado por Bélgica, pero antes de concentrarse con la selección de su país, ha viajado hasta Arabia para rematar los detalles de esa operación de la que ya hemos venido contando en los últimos días. Va a firmar 3 temporadas por Al-Shabaab y va a cobrar 13 millones de euros por año.
Volvemos a Sevilla, pero esta vez para hablar del Betis o Caña, porque estamos muy pendientes de lo que ocurre con el futuro de Luis Felipe.
Sí, porque lo quiere el Al Ittihad, el equipo de Benzema, que también tentó a Sergio Ramos prácticamente a última hora. Ramón Planes, el director deportivo del Betis, dice que la plantilla está cerrada, pero hay gente dentro del club que considera que si se mantiene esa oferta de más de 20 millones de euros, Luis Felipe debería salir. Ante esto, Pellegrini lo tiene claro. Dice que vender a un jugador tan importante con el mercado cerrado sería una irresponsabilidad.
Dos operaciones cerradas y ya presentadas en San Sebastián. En la Real Sociedad se ha presentado Álvaro Driozola y además en Vitoria a Alex Sola con el Alavés. Y además Peña, como siempre, después del cierre de mercado en el Atleti, pasan un poco en el Atleti Club, pasan revista y le ponen nota al mercado de fichajes.
Sí, la marcha de Íñigo y los problemas físicos de Yeray han obligado al Athletic a explorar todas las vías posibles para reforzar el eje de su defensa en este mercado. Entre esas opciones destaca la de Aymeric Laporte, que según la dirección deportiva rojiblanca ha estado muy cerca de regresar a Bilbao 6 temporadas después. Jon Uriarte, presidente de Athletic, asegura que si los petrodólares árabes no se hubieran metido por medio, el central francés vestiría ya de rojiblanco.
Tuvimos la mala suerte de que pues, irrumpió el Al-Nassr, y que esto no es una decisión de una de las partes, de las tres que hay implicadas en el asunto, sino que también una parte importante de la decisión es del club propiedad del jugador, en este caso el Manchester City. Y pese a que estábamos dispuestos a hacer un gran esfuerzo, pues al final el jugador se escapó. Y yo creo que si el Al-Nassr no hubiera aparecido, el jugador estaría hoy con nosotros.
Y ya estamos, por supuesto, mirando a las selecciones. Es tiempo de mirar, en nuestro caso, a la selección española. Melchor Ruiz, han dejado desierta la ciudad deportiva del Real Madrid.
Sí, hasta 12 jugadores del Real Madrid se van con sus respectivas selecciones. En Madrid se van a quedar solo 11 jugadores, pero de los 11, Andrea, 6 están lesionados. Es decir, que Ancelotti solo va a poder trabajar con 5. Es decir, son Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Kroos, Ibrahim. Ahora toca cruzar los dedos para que no llegue nadie lesionado.
Lo mismo están haciendo en el Fútbol Club Barcelona, José Luis Gil, que ¿cuántos jugadores cede a las selecciones el Barça?
Un total de 12, repartidos con 8 convocatorias, la última la de Rafinha, que entró en la de Brasil por la lesión de Vinicius, así que Xavi se queda solo con 6 futbolistas del primer equipo para trabajar. Recordemos, están en el dique seco por lesión, 2 habituales de las fechas FIFA, el uruguayo Araujo y el canario Pedri.
Y por supuesto, pendientes de la selección española, que como hemos contado ya trabaja Miguel Ángel Díaz en la ciudad del fútbol de Las Rozas. ¿Cuál es la última hora deportiva?
Se han concentrado esta mañana bajo la lluvia con la gran novedad de Lamine Yamal. A la hora de la comida ha visitado al equipo, a los internacionales, el nuevo presidente Pedro Rocha. Por la tarde, entrenamiento abierto ante 1 millón de aficionados, casi todos chavales. No ha habido ningún grito en contra de Luis de la Fuente en el entrenamiento, que ha sido muy suave. 3 ausentes, Gavi, Daniel, Muyunay y Simón, que no tendrán problema para jugar el próximo viernes en Georgia.
Luis de la Fuente, que sigue dirigiendo la selección masculina de fútbol, pero atención, Isaac Fouto, que el que pende de un hilo, ya lo hemos contado, es Jorge Vilda, que puede estar viviendo sus últimas horas al frente de la femenina.
Así es, la federación ha estado reunido con Jorge Vilda, la intención es que no continúe como seleccionador femenino, como ya hemos contado en COPE. Vilda ha estado reunido esta tarde con Pedro Rocha, presidente en funciones, en una reunión en la que se ha prolongado aproximadamente en una hora y se quiere intentar llegar a un acuerdo. Falta saber los términos de ese adiós porque recordemos que Vilda tiene un año más de contrato.
El adiós de Jorge Vilda, que viene después de todo el lío de Rubiales, Dani Blánquez, que sigue recibiendo nuevas denuncias.
Y del hombre que abrió el camino de las denuncias contra Luis Rubiales, Miguel Ángel Galán, el primero que remitió una demanda ante el CSD por el beso a Jenny Hermoso, ahora se dirige directamente al Tribunal Administrativo del Deporte, pero por otros motivos. Galán acusa a la Federación Española de Fútbol de celebrar la Supercopa en Arabia sin el consentimiento del gobierno. Lo considera una falta muy grave y pide que Rubiales sea apartado de su puesto cuando se cumpla esa sanción de la FIFA de 90 días.
Ahora seguimos hablando de todo esto que no nos gusta, pero lo que sí nos gusta es que Alcaraz, Angelito García, en el US Open acaba de cerrar el segundo set.
Y resultado idéntico al primero, Andrea, 6-3 se lo ha vuelto a llevar Carlos Alcaraz ante Matteo Arnaldi. Aprovechó la tercera bola de set y sobre el servicio del italiano, además va a empezar sacando en el tercero, así que Carlos Alcaraz a un solo set de los cuartos de final, donde esperaría al ganador del partidazo de esta noche entre Jannik Sinner y Alexander Zverev.
Hemos hablado de Luis Rubiales y el que ha hablado por primera vez, por fin, del tema ha sido uno de los ex capitanes, Alejandro López, de la selección masculina.
Sí, Sergio Busquets, jugador del Inter Miami y ex capitán de la selección española, ha sido el último en mojarse en el caso Rubiales. El centrocampista de Sabadell, campeón del mundo y de Europa con España, ha dicho esto sobre la famosa polémica.
Está claro que me posiciono en la línea de lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? De no tolerar, de no consentir la actuación que tuvo el presidente y nada, todo mi apoyo para Jenny y para todas las jugadoras, cómo no.
Y ha entrado en escena AFE también porque Jesús Villalobos pide el cese de un miembro del TAD.
Sí, Andrea, estamos hablando de Jaime Caravaca, vocal del TAD, que es sobrino de Ramón Caravaca, abogado externo de la Federación y de Luis Rubiales. La AFE ya ha pedido hace una semana que no participase en el caso de Rubiales al existir conflicto de intereses y el sindicato hoy ha dado un paso más allá, ya que consideran una falta muy grave haber participado en ello y han pedido al CSD su expulsión definitiva.
Por supuesto, como cada lunes, tenemos que repasar todo lo que ha ocurrido en Segunda División de la mano de Pepe Torrente. Que ¿a qué equipo me señalas como el equipo de la jornada?
Pues al Cartagena, que ganó 1-2 ante el Villarreal B, remontada además en 3 minutos para sumar su primer triunfo en la temporada. Solo quedan Huesca y Oviedo sin haber ganado.
¿Qué es el sonido de la jornada para ti?
De Cervera, el entrenador del Oviedo. Con 0-1 expulsan a Colombato, luego piden un penalti. El técnico contesta preguntando, haciendo un poco de periodista, porque entiende que ahora a la mínima los entrenadores lo sancionan.
¿Tú las has visto? ¿Y qué te parece?
La primera no me parece y la segunda parece demasiado exagerado, ¿no? Para expulsar.
¿Y el penalti lo has visto? Es que yo no lo puedo decir, tú sí lo puedes decir.
Bueno, pero yo creo que tiene más interés tu opinión que la
no,
mía.
No, pero si tú lo dices, yo te puedo decir sí o no y entonces ya está. Pero si yo lo digo, tendría un problema. Yo pienso igual que tú.
Y cerramos con la figura de la jornada, Pepe.
Fernando Calero, del Español, doblete en la victoria 3-2 contra la Morevieta, levantando además un 0-2 en contra. Los pericos llevan 10 puntos de 12, ya son segundos en ascenso directo.
Tenemos la Liga de Primera en marcha, la de Segunda también, pero ojito Marta Carrión, porque la que no ha empezado es la femenina y no sabemos todavía si lo va a hacer porque hoy había una reunión importante. ¿Cuál ha sido el resultado de esa reunión?
Pues esta mañana se ha reunido la Liga F con los sindicatos por el convenio colectivo, pero no han llegado a ningún acuerdo. Todo apunta a que el salario es el mayor punto de desacuerdo. Mañana se ha convocado otra reunión a las 12:30 en la sede del SIMA para tratar de tomar una postura resolutiva si se quiere evitar el parón de la primera jornada que arrancaría este mismo viernes.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Tenemos la primera jornada de descanso en una Vuelta Ciclista a España bastante ajetreada, Erifrade.
Y después de un desplazamiento, vamos a decir, azaroso, especialmente para la organización y siete equipos que pasaron las de Caín en un avión que acabó desviado en Madrid por la Dana, estamos todos en Valladolid esperando la contrarreloj que los corredores tendrán que reconocer mañana mismo por estar la ciudad con tráfico y en fiestas. Enric Mas, el líder de Movistar, espera estar él solo al nivel que mostró el equipo en la crono de Barcelona. Y hablando de equipos, él no ve al Jumbo tan superior.
No veo esa superioridad de que la gente habla y habla, pues no. Es verdad que han ganado el Giro y el Tour y también es la realidad es que Kuss está 3 minutos por delante, pero por ahora quedan 2 semanas de vuelta que son muy duras.
Mañana tenemos, Quique, una crono que marcará lo que queda de vuelta.
Evenepoel sale como campeón del mundo de la disciplina, el rival a batir, y frente a él muchos, como Juan Ayuso, que le batió en junio en Suiza con una crono con los mismos 26 kilómetros. Son llanos, no dan lluvia, y Sepp Kuss como líder va a cerrar el orden de salida a las 5 y 2 de la tarde. Habla Ayuso sobre lo que puede pasar mañana.
Estamos viendo en muchas carreras que se hacen diferencias en crono que luego son muy difíciles de recortar, ¿no? Si mañana te sacan, pongamos, un minuto, tienes que tener un muy buen día para recuperar un minuto a los Vingegaard, a los Remco, que es prácticamente imposible, ¿no? Salvo que el viernes tengas un mal día, yo creo que se harán más diferencias mañana.
Tuvimos un fin de semana agridulce con una mala noticia con la eliminación de España en el Mundial de Baloncesto, con una buena noticia con el podium de Carlos Sainz en el Gran Premio de Fórmula 1 y nos hemos llevado hoy una alegría, Carlos Martínez, con el equipo europeo para la Ryder.
Sí, porque el capitán Luke Donald ha elegido a 6 nuevos golfistas. Estos se suman a los 6 que consiguieron su plaza encabezados por Jon Rahm. Para el español será su tercera vez en la competición que se celebra en Roma.
Y, por supuesto, nos tenemos que ir de nuevo al US Open, nos tenemos que ir a Nueva York para cerrar este Deportes COPE en la Linterna. ¿Cómo le va a Alcaraz, Angelito?
Pues llegan los primeros problemas, Andrea, porque tiene las tres primeras bolas de break Matteo Arnaldi. No pasa nada, 6-3, 6-3, los dos primeros set para Alcaraz, uno iguales y tres bolas de break para Arnaldi en este tercero.
Bueno, se le complica, pero no mucho a Alcaraz. Hasta aquí este Deportes Cope en la Linterna. Eso es todo lo que ha pasado en el mundo del deporte en este lunes 4 de septiembre. Por supuesto, esta noche mucho más de la actualidad deportiva aquí en la cadena Cope con El Partidazo.